Estos temas inmobiliarios son de un alto interés para contadores públicos, auditores, revisores fiscales, administradores, economistas, abogados, técnicos y tecnólogos. ¿Cuál es el espíritu o qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es llegar a estos usuarios con unas bases de conocimiento sobre unos temas que ellos que son para ellos de uso común. Entonces, vamos a continuar con un subtema que se relaciona con el tema de remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces. ¿Cuál es el marco de referencia por el cual se está haciendo la grabación? El sector inmobiliario tiene un papel importante en la economía del país debido especialmente al crecimiento positivo. En el año 2019 tuvo un récord de ventas. Para el año 2020, no obstante los dañinos efectos del COVID-19, el gobierno hizo planes para la asignación de subsidios de vivienda con muy buena financiación y cobijados en parte por el Fondo Nacional de Garantías. Ya para el 2021 se espera que aumente el volumen de, a medida que aumente el volumen de los vacunados, lograr un crecimiento superior al de años anteriores. Entonces, ¿a quién va dirigida esta capacitación? Ya lo dijimos. La metodología que utilizaremos será la de preguntas y respuestas. Se reciben unas preguntas y se dan las respuestas en el orden en que se reciben. Por lo tanto, no puede esperarse que haya una secuencia muy precisa sobre los temas. Los temas inmobiliarios que vamos a tratar y que hemos venido tratando son los siguientes: contrato de arrendamiento de bienes raíces, que ya fue, ya quedó en cuatro sesiones. La de remodelación y mejoras de vivienda o bienes raíces, que iniciamos hoy. Después continuaremos con los consejos para buscar una vivienda nueva usada. ¿Quiénes son los agentes inmobiliarios? Las sucesiones de bienes inmuebles o las sucesiones, en el caso de bienes inmuebles, impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra de inversión en bienes raíces, nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa en bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, algunos conceptos generales y un tema muy importante que es el de propiedad horizontal. Entonces, hoy iniciamos con remodelaciones y mejoras de inmuebles. Este material lo viene preparando José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Entonces, veamos la primera pregunta recibida. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿se debe determinar la remodelación o mejora que se quiere hacer el bien? Sí. Se requiere hacer y conseguir un arquitecto o un maestro de buena experiencia en este tipo de trabajo. Es decir, no improvise, no le entregue al vecino de la cuadra, no le entregue al vecino de su casa un trabajo de remodelación, especialmente si es estructural, que ya veremos la diferencia entre las remodelaciones que son de estructura y las remodelaciones que son simplemente mejoras a la habitación o la vivienda. Veamos la pregunta segunda. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿se debe determinar si la mejora o remodelación hace crecer el precio de venta del bien en un futuro? Es preciso respondemos calcular cuánto es el costo del beneficio de la remodelación o mejora, teniendo en cuenta si se remodela o mejora para la venta o bien se remodela o mejora el bien para habitar. Obviamente, cuando usted va a hacer una inversión, necesariamente tiene que saber si hay unos efectos futuros. Es decir, generalmente uno remodela para estar bien con su casa, con su habitación, o porque tiene unos recursos para hacerlo. Pero muchas veces no se está previendo o mirando hacia el futuro. Me parece que uno debe remodelar o mejorar su vivienda para vivir en ella. Me parece que es un punto de vista bien importante. Y o remodelarla, pero ya ha definido que la va a mejorar o remodelar para poder venderla a un mejor precio. Veamos una tercera pregunta que nos llega. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿qué elementos es preciso tener en cuenta? Para el pago en remodelaciones es preciso hacer y preparar un contrato de servicio en el cual quede muy claro las condiciones tales como la seguridad social. Es decir, partamos de que debemos hablar de un contrato de servicio. Si el trabajo es de altura, entender que se requiere que los trabajadores tengan certificados de altura, al igual que el ARL, el EPS y todos los elementos de seguridad social, igual que el contratista sea el responsable de los salarios, incluidas las prestaciones sociales. Con relación a la forma de pago, establecer un pago por avance de la obra, que puede ser semanal, quincenal o mensual. Sobre esto explicaremos más adelante en detalle. Y detallar punto por punto las responsabilidades del contratista y hacerle seguimiento al cumplimiento. En la pregunta se trató de tomar hacia dónde se dirigía la intención del que la hizo. Y entonces en esto le estamos dando algunos elementos que vamos a posiblemente, vamos seguramente a irlo ampliando a medida que transcurre la formación que estamos dando sobre este tema de las remodelaciones. Veamos una cuarta pregunta. En una remodelación o mejora de un inmueble, se requiere evaluar si se tienen los recursos suficientes para comprar los materiales. Ojo, esto me llama la atención porque no preguntan sino sobre la compra de materiales. Entonces, obviamente, usted no solamente tiene que tener en cuenta que hay una mano de obra, sino que usted tiene que tener recursos para materiales. Los materiales y la mano de obra se calcula que equivale más o menos igual valor en la remodelación. Es decir, uno dice más o menos 50 y 50. Esto no es cierto todas las veces, pero en general uno puede decir, si invertí 50 millones en mano de obra, es posible que tenga que invertir 50 millones en materiales, pero siempre va a depender del tipo de obra. En cualquier forma, se debe pedir al contratista un presupuesto de los materiales en forma detallada para ir proveyendo al contratista de estos materiales en la medida que se ejecute la obra. Y tener en cuenta que los materiales, a diferencia de la mano de obra, pueden ser pagados con tarjeta de crédito. Entonces, siempre que se hace una remodelación de un inmueble, así sea pequeña, es muy necesario hacer presupuesto, además del contrato. Es decir, un contrato por escrito. La experiencia nos dice muy claro que así lo haga usted con el ingeniero más reconocido o con el maestro de obra que usted considera que conoce lo que sus necesidades y que le hará su trabajo bien hecho, pero debe haber un contrato escrito. Ese contrato escrito deberá llevar unas cláusulas de las cuales hablaremos más adelante. Aquí hacíamos el comentario de que muchas veces, como se está hablando de recursos, el flujo de caja, que es la base del presupuesto, uno hace el presupuesto para ir entregando los materiales que le piden o la mano de obra. Muchas veces en la mano de obra se hacen compromisos de pagar semanalmente por avance de obra. me parece que es lo más apropiado cuando esto es posible. Al menos que se trate ya de un gran contrato y entonces allí ya se llegan a cláusulas de que el 40 o 30% de avance, etcétera, de manera que hay circunstancias distintas que las vamos a ir respondiendo en la medida que aparezcan las preguntas. Veamos una quinta pregunta. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿qué se precisa con relación al contratista? Usted es el contratante. El que va a hacer la obra se denomina contratista. Entonces, ¿qué se recomienda? Que no busque contratistas que tengan dificultades para acceder al sitio de trabajo o que por lo menos pueda supervisar la remodelación a medida que se va ejecutando. Usted está, supongamos, en el kilómetro 25 de la vía al mar o el kilómetro 30. Si el contratista es de Cali, va a tener grandes dificultades para llegar o para supervisar la obra. Entonces, podemos decir que en Dagua o en lo que se denomina ya el kilómetro 30, hay contratistas que pueden hacer el trabajo, sobre todo si este no es de gran envergadura, pero siempre teniendo en cuenta que haya alguien cercano a la obra, para que si usted hace la visita, cuando vaya, encuentre cómo va, si va estando ejecutado. El contratista debe tener, de ser posible, un maestro que esté presente en el proceso de la remodelación y los trabajadores suficientes. Igualmente, del sector, conocer del sector en donde se lleva a cabo el trabajo para ejecutar la remodelación en el tiempo previsto. Con este contratista recomendamos que él sea cercano y también el maestro de obra. ¿Por qué? Porque así podemos los contratantes estar satisfechos de hacer seguimiento a la ejecución. Conviene que el contratista responsable tenga acceso fácil al sitio de trabajo. Parece tonto y uno, pues, al parecer no debiera decirlo, pero es que si ese contratista tiene su vehículo, o el maestro de obra tiene su vehículo, tiene su moto, esto facilita el acceso al trabajo. Si alguien tiene que recorrer a pie 2, 3 kilómetros o 5, pues me parece que no tiene ninguna lógica. Estas son preguntas todas que debe hacer el contratante cuando va a ejecutar la obra. Es decir, no cometer errores en donde usted, cuando necesita al contratista, no lo encuentre, y cuando va a buscar el maestro de obra, tampoco lo encuentra por parte alguna. De manera que tengamos en cuenta estas, que son observaciones, al parecer elementales, y que ustedes generalmente no las encuentran escritas en ninguna parte, pero consideramos que deben tenerse en cuenta. Veamos una sexta pregunta. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿qué debe tenerse en cuenta con relación a los pagos? Entonces, aquí hay dos circunstancias. Hay cuando la circunstancia de cuando el contratista se responsabiliza el 100% de la obra, o sea, él coloca la mano de obra y coloca los materiales. En ese caso, sí puede haber anticipo. ¿Por qué? Pues porque él tendrá que estar comprando los materiales y tener unos recursos para pagar la mano de obra por lo menos la primera o segunda semana. Se recomienda, en el caso en que solo sea la mano de obra, no dar avances por los cuales no pueda responder el contratista en el momento de terminación de la obra. ¿Qué es conveniente? Si el contrato solamente es de mano de obra, no dé avance, aunque se lo soliciten. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que seguir la secuencia de la ejecución de la obra para darle los recursos. Entonces, en el caso personal, siempre recurrimos a el pago en el fin de semana, el día sábado, al contratista o al maestro de la obra por lo que se ve que haya ejecutado, por los trabajadores que haya tenido. manera que no nos pongamos de muy amplios, porque personalmente he vivido y muchos amigos han vivido que a veces hay contratistas y muchas veces maestros de obras incumplidos, a los cuales si usted ya le entregó la plata, pues es posible que tenga usted sus dificultades. Igualmente recomienda que en esta remodelación no se hagan avances porque no hay justificación para pagarlo, sobre todo si el contratante es el que paga la mano de obra. Si uno paga la mano de obra, no se justifica. De manera que tenga mucho cuidado. Fuera de eso, otra recomendación. Una vez leído el contrato firmado, no es necesariamente llevado a una notaría para autenticar la firma. Entonces, cuando usted ya ha hecho el contrato, tenga en cuenta que ha colocado unas cláusulas de forma de pago y cuando usted pague, haga firmar su recibo de pago. A como dé lugar. O bien, si usted hizo su pago porque lo envió por Efecti o por Servientrega o por donde lo haya enviado el dinero, tenga en cuenta esas constancias y váyalas conservando, lo mismo que los de los materiales, para que no tenga inconvenientes. Muchas veces el maestro de obra no es muy cuidadoso y puede no acordarse de qué dinero ha recibido. Yo ya he tenido esa experiencia y entonces en un trabajo que se hizo no de muy alto precio, yo había entregado todo el dinero de acuerdo con los apuntes que yo llevaba. No le había hecho firmar recibo de caja, por eso lo estoy recomendando. Es que el señor le firme como recibido el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Esto ya es historia. Que el señor me dijo, usted me debe todavía 2 millones de pesos. Yo estaba seguro que le había entregado los dineros porque semanalmente había enviado el dinero. Al final, yo le dije, bueno, estamos terminando el contrato, yo le entrego la plata que yo a mi criterio le debo. Vaya usted a su casa, revise sus papeles y determine si en verdad se le debe esos 2 millones de pesos que me pide. Había pasado unos 6 horas cuando él me llama y me dice, sí, revisé mis pocos apuntes que tengo y encontré que usted me había pagado todo el valor. Esta es una recomendación muy especial, muy simple, pero que debe ser tenida en cuenta. Una pregunta sexta. ¿En una remodelación o mejora de un inmueble es necesario determinar el plazo para ejecutar el trabajo? Necesariamente. En el contrato deben estar establecidas estas condiciones. ¿Por qué? Porque también tienen la tendencia los contratistas o los que hacen remodelaciones o los maestros de obra de no planear muy bien su tiempo. Y entonces hay que colocar un plazo y antes de firmar el contrato, preguntar muy claramente si puede hacerlo en el tiempo estipulado. Adicionalmente, yo soy el que muchas veces tengo mis requerimientos de tiempo, por lo cual es necesario que este señor se consiga los trabajadores que necesite para terminar a la mayor brevedad del trabajo para ejecutar. Una pregunta séptima. ¿En una remodelación o mejora de un inmueble se debe firmar un contrato de obra teniendo en cuenta los elementos legales, especialmente determinando la no responsabilidad laboral del pago al personal ni de las prestaciones sociales? Entonces, ahí en la pregunta está casi dada la respuesta. Sí. Cuando se ejecuta este tipo de trabajo denominado de servicios, las cláusulas laborales y de prestaciones sociales son indispensables. Es necesario colocar esas cláusulas porque usted no puede asumir responsabilidades sobre un servicio de una semana, de 15 días, y lo más conveniente es garantizarse que este señor tenga las cláusulas laborales necesarias y que esté dispuesto a pagar las prestaciones sociales, o le garantice a uno que después no se vuelva uno un deudor solidario de las prestaciones sociales de los trabajadores que hubo allí, y que tampoco se pueda responsabilidad de la seguridad social. Aquí es muy importante que por lo menos esos trabajadores tengan el ARL con el fin de tener un grado de seguridad en el trabajo que va a ejecutar. Veamos la pregunta 8. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿se debe definir si el contratista coloca los materiales o solo la mano de obra? Este elemento debe ser considerado en la cláusula del contrato. Obviamente, es muy claro, cuando uno va a hacer un contrato, no necesita ser un técnico para eso, entender y determinar si el señor contratista va a colocar todo. Le va a entregar, le va a dar el trabajo con todos los elementos materiales y con la responsabilidad de la mano de obra. Veamos la pregunta 9. En una remodelación o mejora de un mueble, se requiere saber si se tienen los recursos, dado que generalmente para estas remodelaciones no hay crédito. Es muy buena la pregunta, porque para las remodelaciones generalmente no hay crédito de ninguna clase. ¿Tiene usted los recursos para hacerlo o no los tiene? ¿Puede cumplir en el tiempo el trabajo de ejecución de estos trabajadores? Tenga en cuenta que cuando uno paga mano de obra semanal, ese flujo de caja es muy duro, porque es que usted tiene que estar semanalmente separando un dinero para hacer unos pagos que de avance puede ser de obra. Y si usted va a pedir un crédito, sobre esto no hay. Aquí lo que le puede ayudar a la persona, si tiene capacidad económica, es que tenga una tarjeta de crédito que le facilite avances para ir pagando. Pero si usted, analizando sus recursos, ve que su flujo de caja no da para el pago del contrato, pues no lo haga. Es la recomendación. La pregunta 10. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿se deben conseguir, de ser posible, uno o dos presupuestos? Esto es recomendable. No solo para que se considere que hay competencia y no haya el exceso de costos que suele presentarse cuando no hay sin un solo candidato para ejecutar el contrato, especialmente si no es muy especializado. En contratos normales, no muy especializados, de remodelación o mejora de un inmueble, entonces es bueno, o por lo menos, decir que se tiene otro presupuesto, porque muchas veces los maestros de obra y a veces los contratistas no tienen un cálculo muy adecuado de los costos. Pero si es técnico y capacitado, sí tiene una información. Pero la conveniencia de tener uno o dos o tres presupuestos es que usted puede comparar. Y entonces ahí tomar la mejor determinación que tenga. Yo puedo tomar la determinación de un contratista porque está cerca y no por el precio. En fin, hay cantidades de circunstancias que dan lugar a que usted decida tomar uno u otro presupuesto en el momento de iniciar la obra. La pregunta 11. En una remodelación o mejora de un inmueble, ¿se precisa que los presupuestos sean presentados, de ser posible, por escrito? En preguntas anteriores ya había dado quizá esta respuesta, pero les comentaba que posteriormente les iba a decir algo más. No hay la menor duda que estos presupuestos deben ser entregados por escrito, y así ya tiene la oportunidad de revisar, confrontar el costo de los materiales cuando se trata de contratos ya en mano. Obviamente, se deben analizar las condiciones del mercado o del sitio. Es decir, cuando usted no tiene otra alternativa, está en un sitio lejano, en una vereda, en un corregimiento o en un pueblo pequeño, usted no tiene una o dos alternativas, o quizá una, para que le hagan, le ejecuten la obra. De manera que esto es lo que estamos respondiendo aquí, es muy cercano a esas realidades que uno vive permanentemente. No estamos hablando ni en derecho, ni estamos hablando de ingenieros civiles, ni estamos hablando de arquitectura, no. Estamos hablando de unos conceptos muy humanos en relación con estas actividades. Hay una pregunta ya más técnica que necesariamente hay que ampliar en la medida en que hayan otras que se parezcan. ¿Qué papel desempeñan las curadurías en relación con la construcción o remodelación estructural de un inmueble? Entonces, observen que aquí nos hablan ya de, en la pregunta, de que hay una remodelación estructural y hay otras remodelaciones. Entonces, cuando se trata de desarrollo de una remodelación de gran envergadura, debe obtenerse el permiso en la curaduría más cercana y llenar los requisitos que allí exigen de acuerdo con la obra ejecutada. Esto, si vienen unas preguntas parecidas más adelante, se las estaremos respondiendo con mayor detalle. Cualquier forma, sí es importante entender que usted puede hacer mejoras de vivienda o de casa y hacer construcción o remodelación estructural. Esto sí lo vemos, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, por hoy terminamos estas 12 primeras preguntas de este subtema de remodelaciones o mejoras de casas o viviendas. Fíjense que no nos estamos refiriendo ni a áreas urbanas ni a áreas rurales, no estamos refiriéndonos, diferenciando tampoco por ahora, como sí lo debemos hacer posteriormente, con las ejecuciones de estos trabajos en las copropiedades o propiedad horizontal. Muchas gracias. El porqué de estos temas inmobiliarios lo explicamos de la siguiente manera. Resulta que los profesionales contadores, administradores, auditores, los administradores, los economistas, los abogados, los técnicos y tecnólogos, todos estos profesionales tienen que ver con estas actividades inmobiliarias y tienen muchas veces que aconsejar a los clientes y decirles cómo hacer las cosas. Entonces, consideramos que haciendo estas grabaciones de preguntas y respuestas constituye un apoyo para estos profesionales. No estamos refiriéndonos a ingenieros civiles y a arquitectos, no. Es para profesionales para que entiendan muchas circunstancias que rodean esta actividad. Entonces, vamos a iniciar en el día de hoy con una segunda parte del tema remodelación y mejoras de inmuebles. La justificación ya la dimos, aunque queremos referirnos a que en el año 2019 el sector inmobiliario fue muy importante en la economía del país. En el 2020 hubo las dificultades del COVID-19, pero logró el gobierno con un plan de desarrollo especial de subsidios de vivienda y una financiación que se ampliara y se mantuviera en gran parte la posibilidad de ventas de inmuebles. Para el 2021 se espera que se aumente el volumen de los vacunados y con esto va creciendo la posibilidad de negociaciones mayores en sector inmobiliario. El temario que hemos venido proponiendo y que estamos tratando con preguntas y respuestas con esa metodología que en forma pedagógica es buena, nosotros recibimos preguntas y estas y se dan las respuestas, son el contrato de arrendamiento de bienes raíces, las remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, consejos para buscar una vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios que hacen las sucesiones de bienes inmuebles, los impuestos nacionales en las negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes en proindiviso, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, unos conceptos generales importantes y el tema de la propiedad horizontal al cual le damos mucha importancia. De manera que sobre este temario de esos 21 temas es sobre el cual se están respondiendo las preguntas que nos hacen. Entonces vamos a continuar con la pregunta 13 de este subtema de remodelación de vivienda. ¿Cuándo? Entonces iniciamos. ¿Cuándo se hace una remodelación estructural de la casa? Perdón, cuando se hace una remodelación estructural de la casa, ¿qué permiso se requiere? Ya en las preguntas anteriores habíamos hablado del contrato, las formas de hacer el contrato y habíamos hablado sobre lo que es una remodelación estructural y cuándo no lo es. Entonces, en este momento nos estamos refiriendo a esa remodelación estructural de una casa, ¿qué permiso requiere? Entonces, vamos a leer y vamos a ir comentando. Los trabajos mayores, como quitar paredes o convertir un garaje en un local o modificar fachada o remodelar un piso, sí necesitan de un permiso. En este último caso, remodelar internamente grandes espacios requiere de una licencia de construcción. Una licencia de construcción es un permiso especial que le otorga un ente distrital o municipal para remodelar, el cual posee unos determinantes en su forma de uso. Es útil la licencia de construcción porque así se está dentro de la normatividad de los trabajos de remodelación de una vivienda. Si una persona no cumple con la legislación, o sea, con la norma, se arriesga a que la autoridad suspenda la obra y el permiso para reanudar los trabajos puede tardar hasta 2 meses. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que cuando hay una remodelación de las que se denominan estructurales y sobre lo cual también ampliaremos posteriormente, porque hay unas preguntas sobre el tema, entonces es necesario pedir el permiso. Estos permisos se obtienen, o licencias para construir, se obtienen en los municipios, y en el caso de los distritos como el Distrito de Bogotá o los demás distritos, también allí se debe pedir el permiso correspondiente. Veamos la pregunta número 14. ¿Cuáles son algunas modalidades de las licencias de construcción para remodelar, no para hacer obra nueva? Aplicable inclusive en copropiedades. Cuando hablamos de las circunstancias de copropiedades es un poco más serio, más difícil. Sin embargo, sigue estos mismos lineamientos que vamos a explicar. Entonces, algunas modalidades de construcción que requiere licencia son la ampliación. Es cuando al inmueble se le añade un piso superior o se agregan nuevas habitaciones hacia los lados o hacia atrás. Eso yo no creo que no hay ninguna duda, lo estamos leyendo precisamente porque me parece que es más fácil dejarles a ustedes el material allí para que lo sigan posteriormente. Una adecuación significa el cambio de uso. Por ejemplo, si la vivienda tiene uso residencial y se quiere cambiar a uso comercial o industrial, se necesitará pedir una licencia de construcción necesariamente. Porque si usted cambia el uso residencial, fuera de eso, eso tiene otras características que tienen que ver con el predial. Cuando se trata de una restauración, consiste en refaccionar fachadas o estructuras consideradas patrimonio histórico y cultural. Estas restauraciones son muy importantes. Muchas veces los hacen, inclusive los pagan los mismos municipios cuando se trata de patrimonios históricos. Reforzamiento estructural. Se solicita una licencia de construcción cuando requiere reforzar la estructura de una edificación. Yo personalmente tuve la experiencia de en una copropiedad de hacer un reforzamiento estructural. ¿Por qué motivo? Porque resulta que se vendió una edificación que costaba de 4 niveles, pero no se le advirtió a los del nivel último o del cuarto piso, podríamos decirlo, que no podían allí hacer ninguna construcción. Antes, inclusive, el constructor les aconsejó que hicieran algunas, podían hacer algunas modificaciones. Pues ellos lo hicieron y hubo la queja precisamente de los habitantes o de los que vivían en el condominio, del temor que ese peso que se estaba produciendo o haciendo en esa construcción de los cuartos pisos pudiera afectar la construcción. Entonces, se acordó hacer un reforzamiento estructural pagado por los del cuarto piso, obviamente, pues por los demás de los pisos primero, segundo y tercero no tenían problema, porque no tenían que pagar, pues ellos eran los afectados. La demolición total, una demolición total, es una modalidad que requiere una licencia. Se derriba la edificación total o parcialmente en forma planeada para posteriormente volver a edificar. Un cerramiento, se solicita licencia de construcción para cerrar perimetralmente el área en el que se construirá un conjunto residencial o una casa o generalmente un conjunto residencial, porque tiene que ser un área importante, porque para el cerramiento de una casa, si es solamente colocar allí una malla, no habría necesidad de licencia, como lo veremos posteriormente. Veamos la pregunta 15 que nos llega. ¿Cuáles son los trámites para obtener un permiso para remodelar? Entonces, leemos, se debe comenzar por acudir a la curaduría urbana. Entonces, se llaman curadores los que atienden esta actividad. En ese lugar le otorgan o niegan el permiso según los antecedentes que presente. Debe llevar los planos y la licencia de construcción, también las cuentas de servicios y de impuesto predial canceladas. ¿Qué más debe hacer? Debe proporcionar la dirección de los vecinos cercanos, ya que obligatoriamente se les debe notificar de los trabajos. Además, debe portarse el certificado de libertad, es el que se denomina certificado de tradición, si se llevan a cabo cambios estructurales significativos. Y por último, debe adjuntar la autorización de la copropiedad, en el caso de que se trate de una copropiedad, y la propuesta con los cambios que se quieren efectuar. ¿Cuáles? Estamos hablando de los trámites para obtener un permiso para remodelar. Entonces, lo principal es contar con la ayuda de un profesional calificado y con experiencia en trámites ante curaduría. Aquí no es que cualquier principiante de arquitectura, de ingeniería civil va a hacer una obra. Aquí se requiere una experiencia para usted estar seguro de enfrentar los trámites ante una curaduría. Se debe averiguar que el arquitecto al que acuda tenga la tarjeta profesional vigente. Esta consulta la puede realizar en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. ¿Qué más? Se debe consultar cuál es la normatividad que tiene el predio para el cual se solicitará la licencia de construcción. Este trámite se realizará directamente en la curaduría urbana o en planeación. El propio arquitecto encargado de la obra puede dirigirse a estas oficinas. Además, este profesional debe efectuar un levantamiento arquitectónico de lo que va a remodelar. ¿Qué otros trámites para obtener un permiso se requieren? Se debe llevar a cabo un estudio de suelos del predio donde se levantará la obra, dirigido por un ingeniero geotecnista. Por otro lado, el reforzamiento estructural o la ingeniería del predio debe estar a cargo de un ingeniero calculista. Toda esta documentación se debe presentar ante la curaduría urbana junto con la papelería jurídica que la respalda. Posteriormente, la autoridad técnica competente evaluará y estudiará el proyecto y la factibilidad de remodelar su casa. ¿Qué ¿Cuál es la conclusión de este detalle de los trámites? Es que usted debe tener una buena asesoría. Esto no es tan sencillo. La verdad es que los arquitectos tienen una labor grande a desarrollar en todos los sentidos para dar seguridad a que un contrato que ellos mismos van a ejecutar se pueda realizar sin problemas de ninguna clase para el cliente. Es entender así las circunstancias y los trámites y la legalización son una necesidad para poder hacer una remodelación, sobre todo de tipo estructural. Sigamos con la pregunta 16. ¿Qué permiso se requiere si usted va a pintar las paredes, reemplazar ventanas y puertas internas, cambiar las baldosas, el cielo raso o los enchapes, mejorar o ampliar las redes de servicios públicos? O sea que no va a ser una reforma estructural de la vivienda. Entonces, fíjense que aquí ya cambiamos. Vamos a hablar es de reformas o cambios, pero que no son estructurales. Entonces, hay unos consejos que da Joelia Dávila, y lo que se puede hacer en su casa sin requerir licencia de construcción. Entonces, ella expresa, hay ciertas cosas que se pueden llevar a cabo en su casa sin necesidad de una licencia de construcción, que no afectan la edificación, no producen escombros, ni requieren demoliciones y no obstruyen la vía pública en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que recomienda que se debe evitar en forma general? No construir fuera del predio. Porque si ya construye fuera del predio, le toca conseguir licencia. No mande al cauce humedales con agua. No lleve o mande a los humedales con agua en la casa del vecino. O sea, no produzca humedades en la casa del vecino porque obviamente se va a quejar. No abra ventanas al límite de la propiedad. Usted tiene la propiedad, si usted pone a abrir ventanas y lo observan los vecinos, van a decir que usted está haciendo una reestructuración. No reduzca el ancho de los patios y pasillos. Son unos consejos generales que hace Joelia Dávila. Veamos qué puedo hacer. Veamos algunos ejemplos de modificación y detalles para mejorar el hogar que no requieren de licencia, nos preguntan. Entonces, algunos ejemplos de modificaciones y detalles para mejorar el hogar que no requieren licencia son: integrar jardineras en la fachada. Pues obviamente serán jardineras que no son, que simplemente darán la posibilidad de mejorar la visual o que quien observe le guste la casa. Empiece por poner manos a la obra durante los fines de semana libre. Entonces está indicando que eso lo está haciendo usted, que no lo está haciendo un ingeniero, ni un ingeniero civil, ni un arquitecto. Empiece a sembrar pastos en su entrada de su casa, son consejos. No es necesario que transforme mucho el exterior de su propiedad. Basta con remover un poco la tierra, lanzar semillas de pasto y esperar a que crezca. Igualmente puede embellecer su patio o jardín incluyendo alguna jardinera nueva, ya sea de madera, de concreto o de barro. Aquí fíjense que estamos hablando de esos detalles y que quiero que queden, porque la pregunta fue muy amplia, que queden en claro para que usted no tenga ninguna duda sobre lo que puede hacer sin que tenga que pedir licencia. Igualmente puede embellecer su patio o jardín incluyendo alguna jardinera nueva, ya sea de madera o de concreto o de barro, siempre y cuando no obstruya las vías públicas ni genere escombros. Puede construirla previamente y después instalarla o hacerla en el mismo sitio y no necesitará licencia. Veamos más. Arreglar patios y jardines traseros. A veces lo único que necesita es una limpieza. Empiece a quitar la hierba de su casa, coloque algunos adoquines y compra de accesorios decorativos son unos buenos consejos. Compre accesorios decorativos en la parte trasera de su casa para que deje de mostrarse como una casa vieja o olvidada. También debe hacer caminos de piedras, puede hacer caminos de piedras, zanjas de arena, vegetación ornamental en ciertas zonas y césped en otras sin ningún problema. Todos estos consejos o casos o circunstancias son simplemente como un listado para que usted observe qué cosas adicionalmente puede hacer sin que tenga necesidad de licencia. ¿Cómo tratar la remodelación de interiores? Mientras no tenga que demoler paredes o construir muros de carga o cubiertas, puede llevar a cabo reformas interiores que impliquen levantar muros falsos, cambiar mobiliario y distribución de espacios. Si usted tiene una pieza en la cual quiere cambiarle, ampliarla, pues usted tumbará esto si no necesita licencia, pero ya esto es una remodelación interior que no tiene implicaciones para nadie. Mejorar la iluminación sería otro ejemplo. También puede sustituir iluminación y reinstalar alambrado eléctrico, colocar cortinas y pintar paredes. Son ejemplos de mejoras que usted puede hacer a su casa. Si la casa es propia, puede modificar ventanas y pisos. Puede también cambiar los revestimientos del piso, mientras no signifique quebrarlos y colocar material nuevo. Entonces, también pueden mejorarse ventanas y pisos. Es otro consejo que nos dan los arquitectos. La instalación de un nuevo recubrimiento. Si quiere cambiar la cerámica o porcelana, o requiere abrir alguna ventana cuya amplitud es poca, o porque quiera convertirla en ventanal de puerta deslizable, no hay problema con ello mientras no sea puerta al frente y no colinde con la vía pública. De manera que casi están hablando aquí de partes internas y cuyas mejoras o cambios no estén siendo visibles hacia el exterior. Ahí también otro consejo, que remodelar la cocina o el cuarto de baño. Reformar una cocina o baño cambiando los muebles que se empotran. No necesita más que tener un buen diseño, desmontar el mobiliario viejo y colocar el nuevo. Veamos otros ejemplos de cosas que se pueden hacer en una casa o en una vivienda sin que haya necesidad de licencia. Revestimiento de muros o cristales, cambiar losas de baño, plafones, azulejos y papel tapiz solo requiere que los residuos no obstruyan la vía pública y debe deshacerse de ellos en los sitios autorizados, no dejarlos simplemente para que los recoja el carro de la basura. Allí, cuando se habla de recoger algo por los carros de la basura, ya tiene unas implicaciones serias porque es posible que usted está haciendo suciedad que puede ser acusado usted mismo ante la curaduría por estar haciendo estos trabajos. Obras de mantenimiento en la fachada. Puede modernizar la fachada dando mantenimiento a los adornos en hierro, a los pisos y puertas, darle una nueva mano de pintura a muros, molduras y cornisas. Renovar el patio con nuevo piso. Hacer algunas jardineras y repintarlas siempre y cuando no construya o derribe estructuras. Pintar y renovar solo un área de su casa. Y por último, en estos ejemplos, identificar la habitación o zona de la casa que necesite mayor mantenimiento. A veces solo con reformar estas áreas, para ver renovada la casa, reforestar su jardín e instalarse los sillas para decorar. Es decir, a veces solo es necesario ese. Puede reforestar el jardín sin problemas, instalarse los sillas para colgar macetas nuevas, colocar algunas fuentes con bombas para reutilizar el mínimo de agua sin desperdiciar, decorar con macetas, faroles, con vegetación trepadora y detalles en madera o herrajes. Como pueden ver, aquí lo que se trató de hacer al responder esta pregunta es conseguir, que eso fue lo que hicimos, un listado de elementos de mejoras, remodelación o restauración o actualización de su casa de habitación, lo cual es necesario y siempre lo hemos recalcado. Cuando uno tiene una casa de habitación, cuando tiene usted un apartamento, debe estar permanentemente cuidando todas sus partes para que no se vayan dañando. Las casas de habitación o apartamentos, cuando no son habitados, tienden a dañarse en forma más rápida, de manera que uno tiene que estar poniendo cuidado porque al fin y al cabo usted tiene un bien que le interesa que se valorice, porque no sabe en qué circunstancias usted puede resultar queriendo vender el bien. Y un comprador generalmente tiene grandes limitaciones para hacerlo, al menos que quiera hacer una inversión para hacer una remodelación total, no va a querer comprar un bien que sea para vivienda de un cliente, que lo haga el agente inmobiliario, para que consiga la casa para remodelarla. Esa es una circunstancia, pero si es para su habitación, debe usted cuidarla en forma permanente y mantenerla en forma habitable. Veamos la pregunta 18. Fíjense que nos estamos refiriendo al mismo tema. Si la reforma o remodelación es estructural, ¿cómo solicito la licencia o permiso municipal? Observen que las preguntas, como vienen sueltas, al fin y al cabo se van respondiendo y es posible que haya detalles que ya hayan respondido anteriormente. Entonces, aquí algo ya se hizo. Debe consultar cuál es la normatividad que tiene el predio para el cual se solicita la licencia de construcción. Este trámite se realiza directamente en la curaduría urbana o en planeación. Esto ya lo hemos dicho. Y veamos los requisitos generales para la expedición de licencia urbanística más en detalle. Copia del certificado de libertad y tradición, ya lo hemos dicho. O inmuebles de la solicitud cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de solicitud. Formulario único nacional para la solicitud de licencia, debidamente diligenciado para el solicitante. Lo estoy leyendo porque en parte ya en una pregunta anterior se había respondido. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes cuando se trate de personas jurídicas. ¿Qué otros requisitos? Poder especial debidamente otorgado ante notario o juez de la República cuando se actúe mediante apoderado o mandatario con la correspondiente presentación personal, con la autenticación de notaría. La copia del documento de declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud. La relación de la dirección de predios colindantes adyacentes al proyecto objeto de la solicitud, sea laterales o posteriores. Y los siguientes requisitos: copia de la matrícula profesional de los ingenieros o arquitectos intervinientes en el trámite de la licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su vigencia y experiencia para trámites que así lo requieran. Indicar la línea de demarcación o esquema básico, según sea el caso, expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Entonces, aquí lo estamos indicando para un municipio cualquiera. De manera que estos requisitos ya los habíamos dado en una respuesta anterior. Aquí se entró en mayor detalle. Y en esta forma damos por terminada las respuestas a las preguntas que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias. Estamos tratando unos temas inmobiliarios que son de interés para los contadores, revisores fiscales, auditores, para los economistas, los administradores, los abogados, los técnicos, tecnólogos y todo profesional que esté interesado, empresario, emprendedor, en estos temas en los cuales estamos utilizando la metodología de preguntas y respuestas. Se programó esta capacitación con el objeto de llegar a profesionales distintos de los ingenieros civiles y de los administradores que los manejan con mucha técnica. Aquí vamos es a llegar a hacer entender que hay muchas circunstancias que los profesionales tienen que tratar estos temas. Entonces, los temas inmobiliarios siempre son de interés y por eso los estamos tratando en este momento. Remodelaciones y mejoras de inmuebles, pero ya la tercera parte. En las dos primeras partes tratamos el tema de los contratos, la forma de hacer los contratos de remodelaciones y mejoras. En el segundo subtemas de remodelaciones y mejoras de inmuebles tratamos ya de los detalles que tienen que ver con remodelaciones estructurales y remodelaciones y mejoras internas que se pueden hacer y los lineamientos a tener en cuenta. Entonces, repito que en estos temas inmobiliarios hemos colocado los siguientes: contrato de arrendamiento de bienes raíces, remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, consejos para buscar una vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios y su actividad, las sucesiones de bienes inmuebles, impuestos nacionales en negocios inmobiliarios, la compra o inversión de bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces y su importancia, la promesa de compraventa de bienes raíces, la certificado de tradición o libertad, los bienes en proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y los notarios en los negocios inmobiliarios, la lección enorme en negocios inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, los conceptos generales sobre inmobiliarios y la propiedad horizontal. Cada uno de estos temas, repito, se están trabajando como preguntas y respuestas. ¿Qué justifica esto? Es que el sector inmobiliario es muy importante para todos los profesionales. Que en el año 2019 tuvo un récord de ventas muy importante. En el año 2020, no obstante los efectos del COVID-19, logró, con los subsidios de vivienda que dio el gobierno y la modalidad de financiación ampliada, entonces fue un apoyo para el sector inmobiliario. Y en el 2021 se espera que una vez se mejore el volumen de los vacunados, logra un crecimiento superior al de los dos años anteriores o al de los años anteriores. De manera que vamos a iniciar esta tercera parte con que se refiere en su pregunta 19. Recuerden que estamos utilizando la metodología de preguntas y respuestas. A nosotros nos llegan las preguntas y las colocamos en el orden que llegan. Muchas veces son varias y tienen secuencia, en otros casos no tienen secuencia de ninguna clase. Veamos la pregunta 19. Si la reforma es estructural, ¿qué costos de papeleo oficial se deben asumir? Entonces, observen que estamos hablando de reformas estructurales, mejoras estructurales y las que no lo son. Entonces, decimos que los costos de papeleo oficial deben ser consultados con la entidad oficial a la cual acude para pedir el permiso. Son, entre otras reformas estructurales, las siguientes: la obra nueva, ampliación, adecuación, restauración, reforzamiento estructural, demolición total, encerramiento, y es posible que nos queden algunas que sean de importancia. Es muy bueno entender esto, aunque ya en algunas respuestas anteriores lo habíamos dicho. Veamos la pregunta 30. Si me aprueban la licencia, ¿qué pasos se siguen? Ya obtenida la licencia, proceda a la ejecución del proyecto. Es obvio. Perdone la respuesta tan simple, pero si ya tengo aprobada la licencia, lo que me han dejado es el paso para ejecutar el proyecto. Veamos la pregunta 21. Aprobada la licencia debiendo instalar una valla, y si no lo hago, ¿qué pasa? Cuando se aprueban las licencias, hay obligación de instalar unas vallas. Cualquiera de ustedes, de los que me está escuchando, ha encontrado que cuando se está haciendo una construcción o una reforma o una remodelación importante, que aquí en este caso ya sabemos que lo denominamos estructural, hay que colocar una valla. Entonces, ¿cuándo se coloca? Un día después de la radicación legal de los documentos para solicitud de la licencia, bien sea de parcelación, urbanización y construcción, en cualquiera de sus modalidades, quien la solicita deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión mínima de 1 metro por 70 centímetros en un lugar visible desde la vía pública. Esta valla debe contener los siguientes datos: número de la radicación, fecha de radicación de la solicitud, la autorización ante la cual se tramita, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto, tal como indica el decreto 1077 del 2015. El no portar la valla informativa o no colocar la valla informativa sobre la construcción o reforma de una vivienda se considera como una infracción. Aquí vale la pena hacer el comentario que si nosotros observamos la valla, las vallas, como dijimos antes, acerca de su tamaño de 1 metro por 70, generalmente la encuentra uno de ese tamaño. Como quien dice, no coloquemos más de lo que nos pide la norma. Claro que es un principio general que siempre se utiliza, no ir más allá de la norma. Y esto lo hacen muchos los constructores. Veamos la pregunta 22. ¿Quién vigila las aprobaciones de la licencia? Las alcaldías municipales o locales. Esto que quede claro, que todas estas son actividades que controlan los municipios. Pero surge o nos llega esta pregunta: ¿cómo se enteran las alcaldías de las obras en sus localidades? Las alcaldías tienen sus supervisores que recorren la ciudad y se enteran de qué obras se están realizando, cuáles no tienen vallas. Muchas veces puede suceder que usted está haciendo una obra sin pedir permiso y que no suceda nada. Obviamente muchas veces las alcaldías ni tienen tantos supervisores, ni tienen todos los elementos para hacer seguimiento a las obras que se estén ejecutando. Veamos la pregunta 24. Si se hacen cambios estructurales, ¿me suben los impuestos? Fíjense la respuesta escrita. Sí, puesto que en planeación municipal aumentará el impuesto predial. Lo que podemos decir es que sí. Generalmente cuando se hacen cambios estructurales cambian y se modifica el proceso de impuesto predial, los elementos de juicio con los cuales hacen cambios que hacen que a usted le aumente el impuesto. ¿Qué reformas estructurales en las casas o apartamentos se deben informar a las alcaldías? Entonces aquí colocamos una lista de las cuales también sé que en una pregunta posterior, que ya tengo preparada su respuesta, se deben informar a las alcaldías la siguiente reforma: obra nueva, la ampliación, la adecuación, la restauración, el reforzamiento estructural, la demolición total y el cerramiento. Ya sobre esto habíamos dado unas puntadas. Sigue la pregunta: ¿cómo se deben notificar las reformas? Entonces, veamos aquí unos detalles. Para cambiar la fachada de su casa, montar la estructura, montarle la estructura a un piso nuevo, construir una habitación o incluso demoler una edificación, usted necesita solicitar una licencia ante las curadurías urbanas. Esta respuesta ya la habíamos dado también antes. Quien haya seguido el material en su orden se encuentra que esta respuesta está más amplia. Estas intervenciones son conocidas como estructurales y por el impacto y estudio que requieren necesitan del permiso y también deben ser reportadas al catastro distrital o catastro municipal. Surge la pregunta 27 que recibimos. ¿Todos los trámites en el municipio relacionados con licencias son presenciales? Presenciales es, ¿debo ir yo a las oficinas? El propietario del bien debe acercarse a cualquiera de las curadurías urbanas de la ciudad para solicitar el permiso. Estimo que en este momento es posible que las curadurías hayan colocado líneas virtuales, pero lo desconozco. No obstante, los avances tecnológicos, no creo que las curadurías hayan llegado a esta situación, en donde yo tome el video, envíe la información que me solicitan, que se hace difícil y complejo. Entonces, allí debe reunir una documentación general, según lo explica la Curaduría Urbana, y algunos de estos documentos son el Formulario Único Nacional para Solicitud de Licencia, la copia del Certificado de Libertad y Tradición del Inmueble, la copia del documento de identidad, entre otros requisitos. También, ¿qué más exigen? Planos urbanísticos, arquitectónicos, estudios de suelo, memorias de cálculo y planos estructurales que dependen del tipo de licencia que se solicite. Si la solicitud cumple con los requisitos, la curaduría inicia su estudio e informa a los vecinos del predio sobre el trámite mediante comunicación enviada por correo certificado. Estos documentos deben ser llevados a una curaduría. Como pueden ver, todos estos son unos procesos de tipo formal, sobre los cuales cada municipio tiene sus exigencias y que deben tenerse en cuenta. Viene otra pregunta. ¿Cuándo una obra o mejora se denomina autoconstrucción y qué ventajas tiene con relación a los trámites? Autoconstrucción de vivienda es construir o edificar en lo propio. Es la realización de trabajo para construir viviendas por los mismos usuarios de ellas. Es decir, esa sería la definición que estamos dando y los requisitos son iguales a los anteriores que hemos informado. Ahora veamos viene una pregunta de la cual ya se ha dado respuesta. ¿Qué se entiende por reparaciones o mejoras locativas? Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura, su distribución interior, sus características funcionales, formales y volumétricas. Entonces, las reparaciones locativas sobre las cuales ya hablamos con bastante amplitud antes, yo diría casi la exigencia, como estamos hablando con profesionales distintos de ingenieros civiles y de arquitectos, entonces tenemos que tener en cuenta que esto constituye casi una necesidad permanente. Todos los profesionales, quienes tienen casa, quienes tienen propiedades, deben hacerle mantenimiento, mantenerlos limpios, organizados, ya sea porque se esté viviendo en ella o porque se quiera arrendar o porque se quiera vender. De manera que estas reparaciones, mejoras locativas, es casi, yo diría, lo que nace de la condición humana de estar queriendo vivir mejor. Veamos la pregunta 30. ¿Es una remodelación estructural hacer una obra nueva? Vamos a ver qué es una obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área está libre por autorización de demolición total. Lo cual quiere decir que sí es una remodelación estructural. Viene otra pregunta. ¿Es una remodelación estructural hacer una ampliación? Veamos qué es ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación que incremente el área construida podrá probarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso, la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o predios objeto de licencia según lo definido en las normas urbanísticas. Entonces, esta es una remodelación estructural. Es estar usted ampliando su casa, le está colocando más habitaciones, le está colocando más elementos estructurales, más pisos. Todo esto constituye una ampliación. Aquí nace una inquietud que es cómo tomar las medidas de una construcción. Entonces, en la práctica, quienes hemos recibido trabajos de arquitectos, y ellos simplemente tienen en cuenta lo que hay construido en el piso primero, pero también, si usted tiene 100 metros construidos en el piso primero, amplía a otro un piso adicional, entonces ya usted lo que tiene son 200 metros construidos. Tenga en cuenta esta observación. Hay una pregunta siguiente. ¿Es una remodelación estructural hacer una adecuación? Veamos la definición de adecuación. Fíjense que se empieza por, es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella garantizando a permanencia total o parcial el inmueble original. De manera que las adecuaciones también requieren la autorización. Estamos hablando de adecuaciones que tienen mucho que ver con la externalidad de la construcción que se está tratando de adecuar. La pregunta siguiente, ¿es una remodelación estructural hacer una modificación? Y observen que al definir modificación, se inicia con la palabra, es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente sin incrementar su área construida. Eso quiere decir que sí es una remodelación estructural. La pregunta 34, ¿es una remodelación estructural hacer una restauración? Pues veamos primero qué es una restauración. Se define como restauración volver a emplear un edificio tras su recuperación. Se puede definir como la acción de dar una nueva estructura al edificio, perdón, ya sea implantando nuevos elementos estructurales o ampliando los existentes con aumento de planta. Entonces, fíjense que estamos hablando de que es la autorización, lo cual quiere decir que sí es una remodelación estructural. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este con el fin de conservar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención. Hay edificios o estructuras de tipo antiguo con mucho valor histórico que muchas veces hay que restaurar y esto generalmente lo hacen personas especializadas en estos temas. La pregunta 35, ¿es una remodelación estructural hacer una demolición? Partamos entonces de la demolición. Es la autorización, entonces sí es remodelación estructural. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. Se entiende por derribo o demolición todo trabajo destinado a deshacer total o parcialmente una construcción. Y viene una pregunta ya de las últimas que sobre este tema estamos trabajando, sobre remodelaciones de casas o construcciones o de bienes raíces. ¿Es una remodelación estructural hacer un cerramiento? Entonces veamos, cerramiento es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. Los cerramientos son superficies envolventes que delimitan y acondicionan los espacios tapando o cerrando una abertura para impedir el paso del aire o la luz. Dentro del ámbito de la construcción, los cerramientos pueden cumplir diversas funciones. Entonces veamos cuáles son esas funciones. Delimitar el espacio arquitectónico y separación de espacios. Funciones estructurales dotando de equilibrio al espacio o generando nuevos espacios útiles. Funciones de aislamiento térmico, climático y acústico. Funciones sanitarias de higienización. Funciones de seguridad. Y viene la pregunta siguiente. ¿Es una remodelación estructural hacer un cerramiento? Continuamos. Y los cerramientos se pueden clasificar también por ubicación, cerramientos exteriores o interiores, por su forma, cerramientos planos o curvos, por su comportamiento frente a la luz, transparentes, translúcidos u opacos, por su movilidad, cerramientos fijos o móviles. Y en esa forma y con estas 37 primeras preguntas, porque nos podrán llegar posteriormente más, terminamos este tema de remodelaciones, que es el segundo tema de los que corresponden, de los que corresponden a inmobiliaria que estamos tratando. Seguiremos en las siguientes sesiones tratando un tema relacionado con los agentes inmobiliarios. Entonces, uno se pregunta quién es un agente inmobiliario, yo puedo trabajar como agente inmobiliario, puedo ayudar a vender, a comprar un bien raíz, qué debo hacer, qué responsabilidades tengo. Y sobre esto vamos a hacer, dar respuestas a las preguntas que nos han hecho sobre ese tema. De manera que los esperamos en una siguiente sesión. Muchas gracias.